Jepe, ¿cómo va? Ahora sí, charlemos tranquilos.
Bien, bien, bueno, súper.
No nos reta nadie.
Que cuando llegué, el lunes.
Llegaste el lunes. Muy bien. Y vas a estar viniste para una cosa muy especial, muy
así
linda.
Es. Sí, sí, sí.
Que es un homenaje a Violeta Parra.
Violeta Parra.
En el Teatro Colón.
Cumpliría 100 años. Sí. Y
son también 50 del suicidio de Violeta, también este año, ¿no?
Bien.
Con el 67.
67, sí. Claro, bueno, es bien bonito, la verdad, porque esto una. O sea, a partir de su obra, a partir de sus canciones. Se hizo un compendio de artistas de varias generaciones, tanto argentinas como chilenas. Todo esto al mando de los arreglos, digamos, de orquesta para sinfónica de acá.
Sí.
De don Guillermo Rifo, maestro chileno. Y bueno, hoy día estuvimos en los ensayos, así que ya pude darme cuenta realmente de lo que yo pensaba que era imposible, que era como hacer sinfónica canciones de Violeta Parra sin que sonaran como la Marsellesa, digamos.
Sí.
Así que se logró y súper bien. O sea, el maestro Rifo, digamos, respetó la métrica, que eso es súper importante, yo creo, para música como la de Violeta Parra. Donde, claro, los 6 octavos y esas subdivisiones más folclóricas es como la esencia, digamos, de las canciones. Entonces, bueno, está Kevin Johansen, está Loli Molina.
Sandra Mianovich.
Exacto.
Creo que Soledad Pastoruti también.
De los chilenos está, bueno, Javiera Parra, que es la nieta.
Claro.
Ángel Parra, que está dirigiendo algunos arreglos también.
Camila Moreno.
Roberto Márquez de Illapu. Patricio Mans.
Y Beto Cuevas.
Sí.
Bien, Beto Cuevas de la Ley, ¿no? Para el que no,
sí.
El que no se acuerda. Bueno, Jepe es uno de los abanderados de la nueva música chilena alrededor del mundo. Viaja mucho, llevando también sus canciones por toda Latinoamérica. Recién me contabas que también tenés planeado este año Estados Unidos, donde me imagino ya habrás estado otras veces también.
El fin de semana tocamos estuvimos en Chicago en el festival Ruido Fest.
Sí.
Y donde además tocaron los indios, entre otros. Nueva York, estuvimos en el LAMC, en el Latin Alternative.
Ah,
Music
bien, bien. Con los Pericos, también estuvieron los Pericos ahí.
Que tocaron en el parque, en el Central Park. Y en Los Ángeles. Además pasamos por Oxapampa, antes que eso, claro. Pasamos por Madrid, estuvimos en Oxapampa, en la selva peruana, tocando en un festival que se llama Selvámonos. Estuvimos en México. Y claro, en octubre vamos a hacer un tour un poquito más extenso. Digamos, haciendo más estaciones. Argentina, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, vamos a dar la vuelta también.
Ya me cansé de todo lo que me contaste, la verdad que ya me cansé. Me dio jet lag solamente de escucharte.
Claro.
Qué fuerte. Bueno, está bueno igual ese.
Sí, está bueno.
Yo le contaba a Jepe de un encuentro que tuvimos ya hace unos cuantos años en otra radio. Imagínate. 10 años atrás. Porque, bueno, como viaja tanto, yo estaba por viajar al DF mexicano y le pedí consejos. Me dio muy buenos consejos. Me dijo, andá a Xochimilco, ¿no? Que son lugares que por ahí no todo el mundo va a visitar, ¿no?
Claro. Claro.
Y me recomendó 3 o 4 tipos muy buenos. Así que, en tal caso, digamos, si los discos no venden bien como agente de viaje, tenés una, ¿no? Tenés una salida laboral ahí.
Claro.
Que puede andar. Pero no creo que eso pase, porque la verdad que, bueno, tenemos acá.
Vamos bien.
El disco nuevo, este es tu disco 6, sexto
seis.
Disco.
O sea, claro, sin incluir los 2 EP y hay 2 colaboraciones con otros personajes, pero por ahora este es el sexto, si es que fuesen solo discos, digamos.
Bueno, y
larga duración.
¿Cómo lo ves? ¿Ya está hecho? ¿Está terminado? ¿Ya lo procesaste? ¿Soltaste un poco? Porque también ese momento de soltar y que el disco haga su camino es importante.
Tiene su grado ahí de momento de intenso, digamos, como de mezcla de depresión con
no. Con neurosis, ¿no?
Para la otra sí que lo hago mejor. No sé. No, pero en general, ¿sabes qué? Sacar un disco siempre me sucede que hay una necesidad de hacer otro de inmediato. No sé, me sucede.
Ah, mira.
Y empiezo a acumular. Yo creo que el momento más prolífico siempre son, para mí, después de lanzar los discos. Es como ya, ahora sí, de alguna manera uno intenta enmendar o completar lo que faltó con el anterior.
También debe haber una sensación de liviandad, ¿no? De haber soltado una mochila pesada y decir, bueno, estoy liviano.
Empezamos
me puedo mover rápido, estoy ágil, ¿no?
Exacto, claro, ahí viene el momento en que hay que explicar los discos. Siempre creo que cada vez me cuesta más porque simplemente me quedo con la idea de que son canciones y temo volverme autorreferente también con ciertas explicaciones.
Sí.
No, esto yo estaba sintiendo que... Entonces, al evadir ese tipo de respuesta, uno termina siendo aún más autorreferente, entonces sin darse cuenta. Entonces, como, no, sucede que yo últimamente he descubierto que mi metodología es, no sé, estupideces así, ¿cachai?
Bueno, pero tenés discos, hay discos tuyos que son más como más electrónicos, son más procesados. Este es un disco un poquito más despojado.
Claro, exacto. Bastante más acústico, bastante más sencillo también, donde en general los arreglos musicales, tanto me dan la impresión a mí y me han dicho, tanto como los dos primeros discos están en función de la melodía de la voz o la letra en algunos casos. Así que va por ese lado.
Bien, perfecto. Bueno, ustedes seguramente lo van a ir escuchando a lo largo de nuestro programa y de toda la programación de la radio. Ya escucharon bastante hablar de ti, lo pusimos varias veces acá hablando de de lo nuevo de Jepe, y tenemos el disco, así que podemos disfrutarlo. Veo que hiciste, lo vamos a hablar después eso, porque veo que hiciste una canción de Café Tacuba acá.
Ajá.
Las Flores, claro. ¿No?
Sí.
Bueno, pero vamos a hablar de Las Flores después. Elegiste un tema que vos quieras, mira, te doy tu propio disco para que te elijas ahí lo que tengas ganas de escuchar, y lo vamos a compartir mientras.
Puede ser Solo, la canción 4.
Muy bien, tema número 4, Solo. Estamos con Jepe, que viene desde Chile. Este es su nuevo disco, se llama Ciencia Exacta. La canción Solo la compartimos en Cómo Conseguir Cheques.
En la casa, pensando en tu partida, me dejaste solo, fue mi culpa, yo lo sé. Un vaso de agua, un pan de hace días y un arroz que frío y me comeré sin ti. Miro por la ventana, la ciudad está nublada, también la razón que no me deja entender. ¿Por qué me dejaste si teníamos futuro que iba creciendo como la planta que te di? Pensando en tu partida, me dejaste solo, fue mi culpa, yo lo sé.
Yeah. 7 de la tarde, 26 minutos, seguimos charlando con Jepe. Estábamos recordando recién un poquito de lo que pasó en tu última visita, porque la última vez que estuviste en Buenos Aires fue esa vez, ¿no? En el Centro Cultural Kirchner, 2015, en el evento que organizó, bueno, entre varios artistas, Tweety González, Alejandro Terán, ¿no? Con una reinterpretación sinfónica de muchas de las canciones de Gustavo Cerati. Un poco similar a esto que pasa con Violeta Parra ahora, en otro plano, ¿no? Pero hay similaridades entre una cosa y la otra, en dos lugares muy lindos, en dos salas muy lindas. El Teatro Colón, claro. y la sala La Ballena Azul, ¿no? De,
Ballena, sí.
Del CCK. Acá estamos escuchando a Jepe. Estuvo lindo, ¿no?
Estuvo bueno. Lindo, lindo.
Además, me encanta esa canción.
Sí, lindísima. ¿La elegiste vos o te la eligieron para vos?
La asignaron, sí. Pero yo encantado, la verdad. Sí.
¿Y en qué pensabas mientras estabas cantando ahí? ¿Veías el marco de lo que estaba pasando? ¿Te acordás de Cerati? ¿Tuviste relación con él? ¿Tuviste un vínculo con él? Más allá de la música, metafísico.
¿No?
Metafísico, claro.
No, claro. No,
nunca te cruzaste.
La verdad
no
que
llegaste.
No tuve la suerte. Y al respecto del concierto, no sé, yo creo que es que también fue extraño, aún no he tenido la explicación y prefiero dejarlo así. Porque fui el único chileno invitado también. Eso me llamó la atención.
No es que justo estabas acá, no es que nada.
Fui llamado especialmente. Sí.
Que sea jefe.
Buena onda, así que prefiero no saber por qué pasó.
Quizá hicieron así.
No preguntaste.
Sacaron, pusieron papelito, papeles, ¿no? en una olla, qué sé yo. No. No, la verdad que lo disfruté muchísimo. Soy muy fanático de lo que hizo Cerati, sobre todo solista, a mí me encanta. Y Bocanada me pareció. Lo vi muchas veces en vivo, sí. El Bocanada, me acuerdo de la presentación de Bocanada, siempre con mucho cariño ahí en el Teatro Copulicán en Santiago. Maravilloso.
Sí, es un disco tremendo, ¿no?
Tremendo.
Tremendo de. De Cerati.
No se guardó nada.
Y ahora vas a hacer una, bueno, no es lo mismo, pero digamos, es un plan similar, una reversión sinfónica de las canciones de Violeta, lo comentábamos más temprano.
Sí.
Son 100 años del nacimiento de Violeta Parra, son 50 del suicidio, ¿no? De Violeta. ¿Qué pensás cuando pensás en Violeta Parra?
Bueno, complejo porque ella hizo una vía. Inclusive en términos personales gustó un mundo a descubrir y mucho que decir. Puedo decir que en cuanto a lo musical, para mí significa como lo más claro, uno de los artistas que hizo de manera más clara este asunto de ir a lo ortodoxo, digamos, al folclore de raíz, a la esencia, pero al mismo tiempo lo disparó a lugares que aún hoy día no se pueden leer de manera tan fácil. O sea, tiene una canción que se llama El Gavilán, Gavilán, que perfectamente podría haber sido una pieza de Sonic Youth o podría ser música contemporánea compuesta por, qué sé yo, Luigi Nono, no sé. Entonces, hay una cosa que claro, mucho se habla de ella, que rescató el folclore, pero yo encuentro que solamente es una parte. O sea, el resto, el 60% de lo que ella hizo tiene que ver con, como con la, digamos, la proyección de la música raíz a lugares que no sabemos aún, ¿cachai? Tiene que ver mucho con la vanguardia, pero no vanguardia simplemente por vanguardia, sino que un sentimiento de infinito poder nomás, creativo. Y ella misma, digamos, de alguna manera se vio, fue víctima de su torbellino creativo y que también era emocional. O sea, todo lo creativo para ella siempre era una mezcla emocional muy fuerte.
Entonces, sí, bueno, hay como una sensación de justicia, ¿no? También cuando uno escucha sus canciones.
Justicia.
¿No sentís
justamente eso? A mí me da la sensación de injusticia. Pero
injusticia.
Claro, para con ella misma. O sea, ella,
para con ella, sí, pero digo, en lo que comunican, en lo que cuentan, en lo, digamos, como que hay un universo ahí.
Hace
como
ver cosas, claro. A saber cosas de una manera muy sensible, o sea, claro, muchos cantantes que se han dedicado a relatar la vida, pero claro, ella como que, no sé si da tantas soluciones, pero es que no sé si es necesario.
No, tampoco tiene la responsabilidad, ¿no?
Sí, no, en ningún caso, claro, pero da ciertas frases, da ciertas ideas que ponen luz, digamos, a ciertas cosas, ¿sí? Problemáticas, y me estoy tratando de acordar alguna, pero no me acuerdo, pero a ver. Pues tú, la canción que me toca cantar a mí, que se llama El Rinde al Angelito, tiene que ver con una ceremonia en particular en Chile que se da en el campo, que se llama El Velorio del Angelito. El Velorio del Angelito es cuando un niño en el campo muere, entonces se le canta toda la noche, se le hace un velorio especial, se viste de una manera especial como angelito, entonces le ponen alas, qué sé yo, por eso que se llama el Rinde el Angelito. Y se le canta con el guitarrón chileno principalmente, que es el único instrumento chileno, digamos, únicamente chileno que está en la localidad de Pirque. Es una guitarra que tiene 42 cuerdas, si no me equivoco, entre 38 y 42. Y se la guitarrea en décima, Canto lo Divino se llama. Entonces ella hizo esta canción en la cual habla sobre la trascendencia de un cuerpo que está ahí vestido de esta manera, pero trasciende hacia el cielo, una manera tan chilena de explicarlo además, ¿cachai? No, dice que se transforma en un pececito, dice que el niño así a esa edad se cuestiona la muerte, se cuestiona la vida, nos hace cuestionarnos nosotros la vida y la muerte también. Y al cantarla en el fondo pasa eso, porque la melodía es tan simple que tú descansás en la melodía y simplemente te dedicás a leer esa letra que es complejísima y bellísima y al mismo tiempo, mira, dice... Ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito. Cosas así.
Una forma de explicar lo inexplicable, ¿no? Que es la partida de un nene.
Por ejemplo, hay una y termina con un verso que dice: ¿A dónde se fue su gracia? ¿A dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Y ahí está hablando quizás de una persona ya mayor, no sé. Como cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida, cortada con tal premura, la explicación de su muerte, prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda oscura. Entonces...
Qué fuerte igual, ¿no? Así, subirte a un escenario a cantar esta canción, me imagino, para vos. Emocionalmente, digo, si...
Y además es una canción que en Chile nos enseñan a cantarla desde que somos muy pequeños, entonces no entendemos nada y tampoco lo vamos entendiendo, pero da lo mismo, en el fondo uno carga siempre con ese tipo de cosas.
Es fuerte eso, que te queden chiquito ya, ¿no? Estar cantando hasta... Como tomar conciencia de la posibilidad de la muerte a una edad tan temprana, ¿no?
Tenemos también otra canción que cantamos mucho, Violeta Parra, que Maldigo el Alto Cielo, o sea, imagínate, con ese título. Cuando chico también, me acuerdo que aparecía en los libros de lenguaje... Esa canción, esa letra y esa canción, se analizaba.
Bien, y vos también tenés una relación importante, interesante con el folclore, con la raíz latinoamericana. Si se quiere, generacionalmente somos más o menos de la misma generación, digamos, podríamos haber crecido exclusivamente, digamos, en el mundo del rock, si se quiere, ¿no? Sí, digamos, generacionalmente nos toca eso, porque hubo otras generaciones más tempranas, si querés, en los 60, que vivieron una explosión del folclore latinoamericano, y entonces por ahí, digamos, hay una combinación de factores. Pero nosotros vivimos el rock.
El anglo, puro y duro.
Anglosajón encima, 100%, ¿no? Más allá de que teníamos bandas fuertes y buenas en toda Latinoamérica de rock también, en los 80. Pero, y sin embargo, y no es una cosa de ahora, digamos, de estos últimos años, de una cosa de madurez, si se quiere. Siempre venís conectado también con esos ritmos, con esa música. ¿Sentís una responsabilidad, entre comillas, de llevar con vos la tradición, el nombre, de dónde venís, tu bandera? ¿O es simplemente una cosa que pasó sin pensar?
Yo creo que responsabilidad ninguna, simplemente hago la música que me gusta. Es como, esa es la primera respuesta, digamos. En el fondo, adopto el folclore o me dejo influenciar por el folclore porque me gusta. Me gusta, quizás no haya que o no tenga yo que llamarlo folclore. O sea, a mí me gusta mucho la tonada, me gusta la música andina, me gusta mucho el chamamé, música con cuatro venezolanos, la cumbia, no cacho, un montón de cosas. Entonces, como escucho tanto eso, simplemente se permea y lo devuelvo. Tanto como lo anglo, que fue, como decís tú, también estuve mucho tiempo expuesto a eso y sigo y seguimos y vamos a estar seguramente. Y el folclore es como algo más nomás. O sea, siempre he estado en desacuerdo al respecto de cuando en las disquerías, cuando habían disquerías, digamos, había un sector folclore y el resto es rock y pop y la
batería, ¿no?
Y ahí al fondo queda el folclore. Yo creo que la gente, todavía nosotros, digamos, mi generación lo sigue entendiendo como el lado B de la música. Es como, claro, como el folclore vive allá en ese lugar tan oscuro, entonces qué bueno que tú lo estás rescatando. Y la verdad que no, yo lo hago porque lo escucho. No tengo ninguna tradición familiar, ni escuché en mi casa el folclore, nunca me lo asocié con nada especial. Digamos, entonces lo hago porque me gusta y bueno, más allá de abrazar alguna bandera o no sé qué, yo me siento más parte de un continente que tiene muchos colores y muchos sabores musicales recontra interesantes que no se acaban. O sea, cada vez descubro más, cada vez ni siquiera yendo tan profundo. O sea, es como, no sé, por aquí, para mí Atahualpa Yupanqui es tan importante como Violeta Parra y es todo un mundo distinto, siendo que hay no sé cuántos pocasos kilómetros de distancia también. No sé, entonces, Simón Díaz, Lumila Carpio en Bolivia, los hijos de Lama en Perú, etcétera, etcétera. O sea, no sé, pues hay mucho donde ver. Lo mismo que uno podría indagar en la música underground anglosajona, o sea, no sé, pues, cualquier cosa. Pussy Galore, qué sé yo, Sonic Youth, no sé. Entonces, yo lo pongo todo en una masa así.
Sí, en definitiva, digamos, es música, ¿no? Mm, punto.
Una materia nomás uniforme.
Después la división a veces sirve para otras funciones, ¿no?
Quizá ya fue ya esa división. Quizá, no sé, el folclore está ahí. O sea, por ejemplo, Spotify o las plataformas digitales no hacen ese tipo de distinción. O sea, está ahí disponible tanto Atahualpa como Strokes, no sé. Con la misma rapidez, digamos.
Sí, y es interesante cómo cambió, ¿no? La forma de escuchar. Antes, por ahí, la escucha era más sectorizada. Ahora Seguro. Creo que todo el mundo escucha de todo. Mm. Y eso también nos abrió la cabeza a todos por igual. En el medio de las canciones de tu nuevo disco, elegiste también, lo contábamos más temprano, Las Flores de Café Tacuba, justamente hablando, ¿no? De la posibilidad de abrir la cabeza, de incorporar sí. los folclores o las canciones o las músicas de tradición, como quieras llamarlas. Uh-huh. Y en este caso Las Flores, ¿por qué? Entre tantas canciones de Café Tacuba, imagino que te debe gustar Café Tacuba.
No, claro, a mí pues, Café Tacuba ha sido súper importante. Yo encuentro que hay dos discos bastante esenciales en la música latinoamericana, por lo menos para mí, sobre todo el lado del pop, más allá del rock, o quizás tres también. Hay uno que el rey de Café Tacuba, del año 94, que me acuerdo sí. que la primera es como, ¿por qué? A ver, ¿cómo hay esta cuestión que es como folclórica? ¿Por qué aparecen en TV? Qué raro, me pareció extraño y ya, eso fue un momento. Creo que también, no sé, de alguna manera, el Rey Azúcar de los Cadillacs tiene un poco de eso también, de esa como mezcla de algo como de raíz mezclado con algo como de música contemporánea. Y después, estoy hablando cronológicamente, después el Clandestino de Manu Chao, creo que es como también, es como, ¿por qué? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ocupa sample? ¿Ya? ¿Daft Punk? No entiendo. Entonces, como que cuando me descolocaron las cosas fue cuando me curtieron. Y justamente el disco Rey, y particularmente esa canción, siempre me llamó mucho la atención. La encontraba demasiado festiva para ser tan enredada rítmicamente. O sea, tiene un momento como de son jarocho sí. en el puente. Y el resto es como especie como de ska, medio mano negra, no cacho. Y ese grado de confusión siempre se me quedó pegado. Creo que fue como algo bastante importante para muchos de nosotros. Y simplemente adopté la canción, la empezamos a tocar. La tocamos desde, yo creo, que el 2013 en adelante, pero principalmente en México. Y siempre era un momento especial, digamos. Toda la gente lo cantábamos y en una versión súper recontra simple, digamos, con la guitarra. Y así fue, digamos. Quedó y tenía ganas de grabarlo en algún minuto y justamente este disco, como era más, como hablabas tú también, más reposado, más acústico, más sencillo, entró bien.
Muy bien, perfecto. Gracias, Jepe, vamos a compartir ahora, Las Flores, tema número 9 del nuevo disco de Jepe, se llama Ciencia Exacta. Vas a volver en octubre, así que te esperamos ahí en octubre también.
Sí,
por ahí podemos armar algo acá para que toquen una o dos canciones, si por tienen supuesto. Ganas, están súper invitados desde ya. Y bueno, mucha suerte con el espectáculo de Violeta y todo lo que viene.
Vale, muchas gracias.
Ahí estaba. Bueno, Jepe, gracias. Pasando vale. por Cómo Conseguir Cheques, escuchamos de su último disco, entonces la versión de Las Flores de Café Tacuba.
Escucharé todos tus sueños en mi oído y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones. Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé con todo el silencio del planeta y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Hey. Ay, déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos. Cinco sentidos que te roban solo un poco de tu ser y seis veces para vivirte debajo de una misma luna y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán y que cada estrella fuese una flor y así que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que el sol salga, solo déjame estar junto a ti.